comenzamos una nueva edición de Herrian aquí en Radio Vitoria, un programa que llega a ustedes gracias al acuerdo que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Concejos de Álava, ACOA. Yanira Espurutegui está en el control central de Radio Vitoria. Desde los estudios de Radio Rojalavesa les habla y les desea una feliz noche un servidor, Juancho Martínez Susquiano. Tres temas que van a, bueno, a acercarnos, nunca mejor dicho, al mundo rural, a los pueblos alaveses, porque vamos a hablar primero de un asunto, Araba Bicicletak. Esa iniciativa de la Diputación Foral de Araba, concretamente el Departamento de Movilidad, que ya ha tenido su primera parada, fue este fin de semana en Agurain, pero todavía le quedan unas cuantas más. Vamos a hablar con Patricia Pérez, directora foral de Movilidad. Luego, por supuesto, nos iremos hasta Euskalmet. Allí está Eneko Mazo, nos esperará allí para comentarnos cómo ha ido el no meteorológico la jornada de hoy y cómo puede ser la de mañana y las próximas horas. Hoy nos citamos en ese espacio que tenemos semanalmente de corresponsales. Nos vamos hoy hasta Añana con nuestra corresponsal, con Rosa Guire Navarrena, que nos va a acercar una iniciativa, yo creo que muy interesante. Drones para uso agrícola, concretamente es una iniciativa de Iván Santillán en Ollabarre, uno de nuestros concejos. Y luego de ahí, pues nos iremos a rematar el asunto con un tema que nos hacemos eco del fallecimiento de Unai Rodríguez. Unai Rodríguez era un joven de Antoñana que en los últimos años ha estado luchando contra la ELA. Pero ha estado luchando sin rendirse en ningún momento. Y una iniciativa de Unai y una iniciativa de nuestro entrevistado Coldo Berruete, pues lo que queremos remarcar aquí, porque aunque ya Unai no está entre nosotros, sí que ha quedado ese libro de que se realizó con las vivencias del propio Unai. De antemano vaya nuestro respeto para la familia y esperemos que no les resulte duro ni les, en fin, no les siente mal esta iniciativa que hemos tenido aquí en Herrian para acercarla a la persona de Unai, que nos dejaba hace unos días, pero sobre todo también ese legado que ha dejado para todas aquellas personas que bien directamente, o es porque un familiar o un amigo se ven atacados, nunca mejor dicho, por la ELA. De cualquier forma, ahora mismo retomamos el tema de Herrian y nos vamos enseguida a nuestro primer tema. Subimos, bajamos música y vamos a por él. Patricia Pérez, en Gabón, muy buenas noches.
Gabón, Gabón, Juancho y Gabón a todos los oyentes del programa Herrian.
Vamos a ver, Patricia, directora de movilidad, directora foral de movilidad. Todas las personas que pasan por este programa tienen que darnos unos datos para nuestra ficha personal, que es siempre la misma cuestión. El segundo apellido, ¿cuál es el segundo apellido de Patricia Pérez?
Aguirre.
Aguirre, bueno, pues una parte ya hemos cumplido. Y la segunda es si nuestro invitado o invitada pues está ligada en este caso con a un concejo a la vez, porque ha nacido allí, porque vive allí. En fin, porque le cae más simpático un concejo concreto, porque tiene unos amigos allí. No sé si de qué concejo podríamos hablar.
Yo he vivido varios años en Gopegui. Soy gasteiztarra, bueno, pues nacida en Gasteiz, pero en Gopegui residí varios años, sí.
Bueno, pues ya está completa nuestra ficha. Y a Gopegui desde Vitoria se puede ir bien en bici.
Bueno, en estos momentos tenemos, vía ciclista como tal no tenemos, pero bueno, hay proyecto a futuro para poder, ¿no?, un tramo de vía ciclista entre Gasteiz y Etxabarriviña, y luego ya de Etxabarriviña hasta Gopegui se puede ir en bicicleta también.
Porque Patricia Pérez viene aquí hoy a incitarnos a que cojamos la bici, ¿verdad?
Eso es. Así es. Uh-huh. Que es muy importante, es muy saludable y además ayuda mucho al medio ambiente.
Araba Bicicletak, ¿cómo podríamos definir esta iniciativa de la Diputación Foral de Álava?
Pues en resumen, la iniciativa de Araba Bicicletas va dirigida a promover la bicicleta como medio de transporte sostenible y saludable. para desplazamientos de corto recorrido, bien para ir a trabajar o como para ir a estudiar. Y al final, esta campaña, ¿no?, se concentra en la celebración de 6 eventos, que será uno por cuadrilla.
El pasado fin de semana ya realizaban el primero, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Arrancamos el pasado domingo, 29 de enero, en Agurain, en la cuadrilla de Llanada, y la verdad es que estamos muy contentos, con una sensación muy positiva. Y bueno, desde aquí también agradecer a todas las personas, ¿no?, que se acercaron, y que bueno, que creo que fue ¿no?, una jornada festiva en torno a la bicicleta, ¿no? La cual también pues combinamos a partes iguales lo que es la información, la difusión de conocimientos y el juego, ¿no?, para, sobre todo para los chiquis.
Bueno, ahora ya que hemos celebrado la primera jornada, ya podemos saber muy bien qué es lo que se va a desarrollar en cada localidad. Por cierto, la del próximo fin de semana le va a pillar cerca, ¿no? En Murguía, allí, exactamente, en el frontón, Jaialay va a ser, digamos, se va a centrar el grueso de esta campaña. Pero además de llevar estos sanos consejos, de que cojamos la bicicleta, creo que se lleva, bueno, pues ya que estamos hablando de bicicletas, pues incluso hasta un montaje y desmontaje de bicicletas y diferentes gincanas para los un taller. Vamos, que la jornada es muy completa.
Eso es, así es, así es. Bueno, si me permites, pues sí que me gustaría explicar un poco lo que es el contenido y el programa de los 6 eventos, ¿no? En este caso, las personas que participen en Araba Bicicletas, pues se van a encontrar con diferentes espacios, ¿no? Arrancamos, por ejemplo, con el espacio de Gincana, que en este caso pues bueno, va dirigida, ¿no?, a todos los públicos, con el objetivo de mejorar la habilidad, ¿no?, que tenemos sobre la bicicleta a través de diferentes juegos, y en este caso pues es adquirir conocimientos básicos, ¿no?, para circular en bici y en cuanto a la maniobrabilidad, perdón. Luego, por otro lado, también tenemos el espacio, el rincón dedicado, ¿no?, a los niños y a las niñas, donde pueden dar rienda suelta a su creatividad, pues coloreando dibujos, ¿no?, relacionados con el mundo de la bicicleta. Luego pasamos también al espacio del taller, en el cual pues un mecánico o mecánica pues especialista ofrece, ¿no?, a lo largo de la mañana lo que son nociones básicas para el correcto mantenimiento de los puntos más importantes de la bicicleta, pues como puede
esto
ser arreglar...
Esto es muy importante, esto es muy interesante,
mismo,
esto
sí,
del curso,
puede,
¿verdad?
Sí, como arreglar un pinchazo, lo que es la limpieza de la bici, hacer un autodiagnóstico de lo que son las cubiertas, los frenos, ¿no? Y en este caso, además, importante para que los oyentes lo tengan en cuenta, que se brinda la posibilidad, ¿no?, de aquellas personas que lleven consigo su bicicleta, se les realice, ¿no?, una revisión básica. Así que está muy, muy bien, y de hecho en Agurain tuvo mucho éxito.
Vamos, me consta que hubo una pequeña cola para realizar ese curso básico y ese bueno, repaso básico de la bicicleta.
Así es. Luego, bueno, pasando también a otro espacio, ¿no? Está también lo que es la bicicleta eléctrica, ¿no? El poder, ¿no? O los que quieran y las que quieran, pues podrán, en este caso, probar, ¿no? Una bici eléctrica y conocer, pues, de primera mano, ¿no? Lo que es la facilidad del uso y las posibilidades que ofrece, ¿no?, este tipo de vehículo sostenible, por cierto. Y,
sí,
y
claro.
Bueno, y de hecho, pues vas acompañado, ¿no?, de un monitor o una monitora que te va indicando, ¿no?, lo que son las ventajas y las utilidades de la bicicleta eléctrica.
Importante la bicicleta eléctrica porque ha animado a mucha gente que, en fin, que estaba ahí en la duda de coger bici o no coger bici, ha vuelto, ha hecho que personas que habían dejado la bici, bueno, pues porque en fin, ya no se encontraban muy a gusto con una bici más o menos convencional, y ha vuelto a sacar a mucha gente bueno, pues a la, nunca hemos hecho, a esos recorridos, a esas redes de vías ciclistas y otros recorridos da que la bicicleta eléctrica, que tal vez algunos al principio la critican, oh, esto va a ser para comodones. Bueno, no. También hay que darle a los pedales, pero sobre todo lo que ha
Eso
hecho es,
mismo,
ha hecho, no sé, pues recuperar mucha gente para la bicicleta.
así es, y además, pues lo dicho, o sea, que no nos equivoquemos, ejercitamos también, hacemos ejercicio en la bicicleta eléctrica, luego ya puedes regular más o menos si quieres, ¿no?, que te dé ese impulso y esa ayuda, pero al final, lo dicho, la bicicleta eléctrica. La bici, vamos, también hay que ejercitar el cuerpo y las piernas a fondo.
Luego otro tema también que es muy importante que traen en esta campaña itinerante es el proyecto de red de vías ciclistas de Álava. Pero ese, si me permite, vamos a pegar un salto, lo recuperamos enseguida, porque no sé si en cada localidad se va a buscar, bueno, pues una conexión local, ¿no? Como el propio fin de semana pasado en Agurain, en Salvatierra, pues se buscó con el Club Ciclista a la barra que Quiroz Taldea. Digamos que se va reconociendo, se va a intentar reconocer a aquellas personas, a aquellos grupos, a aquellas entidades que ya vienen trabajando por la bicicleta en los diferentes rincones alaveses.
Así es, sí, en este caso también en los eventos aprovechamos, ¿no?, para reconocer lo que son las iniciativas, bien de particulares, asociaciones, empresas, instituciones públicas, ¿no?, de cada cuadrilla, dirigidas a fomentar el uso de la bicicleta y una movilidad más sostenible, ¿no? Y en el caso que comentas, pues efectivamente, ¿no?, en cuadrilla de Llanada-Alavesa, concretamente en Agurain, concedimos un diploma a la Asociación Ciclista Arabarra, que como mejor iniciativa al impulso, ¿no?, del uso de la bicicleta a través de su escuela, en la cual también pues imparten lo que son talleres de mecánica, educación vial, que bueno, consideramos que es muy muy importante, ¿no? Viene a las chiquis y a los chiquis pues introducirles y en este caso que vayan interiorizando, ¿no?, pues esas normas básicas y de seguridad, ¿no?, para que se animen, ¿no?, a coger la bici en el día a día, ¿no?
Efectivamente, es un tema. Hay que entender la bici como un deporte, evidentemente, como una práctica de ocio, también una práctica o una forma de, ¿por qué no?, de acudir, en todos aquellos casos que se pueda, ¿por qué no?, de acudir al puesto de trabajo, pero siempre con una transversalidad que es la seguridad.
Eso es.
Eso sí que es un factor indiscutible en todo esto, ¿verdad?
Eso es, eso es. Y bueno, luego también, si te parece comentar, pues también hay un espacio donde varios carteles de gran formato, ¿no?, muestran a las personas asistentes, pues bien normas y consejos de seguridad, así como la información, que luego ya, si quieres, ya andaremos más
Comentamos.
en lo que son los múltiples beneficios de desplazarse en bicicleta, ¿no? Entonces, hay paneles de normas para ciclistas, bien también para conductores y conductoras, importante. En un decálogo, ¿no? Un pequeño decálogo para el buen y buena bicicletero-bicicletera y luego, pues eso, beneficios de lo que es la movilidad en bicicleta, la información también sobre la bicicleta eléctrica y luego ya paneles informativos sobre la futura red de vías ciclistas de Álava y también la construcción este mismo año, ¿no?, de 2023 de la vía ciclista que conectará la ciudad de Vitoria-Gasteiz con el Parque Tecnológico de Álava, ¿no?, de Miñano.
Ese es uno de los primeros proyectos dentro de, pues, de un ambicioso plan, ¿no?, que lógicamente se va a extender en los próximos años. Y es que definitivamente la Diputación apuesta por una red de vías ciclistas por todo el territorio, que irán creciendo poco a poco, porque evidentemente esto no puede ser de un día para otro, pero hay una inversión importante para los próximos años.
Así es, así es. En este caso, lo dicho, nuestro departamento ha elaborado el documento de la estrategia de la bicicleta, ¿no? Que al final es una hoja de ruta, ¿no?, que nos marcamos para seguir dando pasos, ¿no?, en el compromiso, ¿no?, de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte para la movilidad obligada de corta distancia, es decir, para ir a trabajar y estudiar. Y bueno, en este caso, lo dicho, tenemos un proyecto de vías ciclistas ambicioso, que en este caso también gracias a los fondos Next que ya tenemos aprobados, pues podremos también acelerar varias de esas vías ciclistas que igual las teníamos, ¿no?, pues más retrasadas para poderlas hacer en menor tiempo. Y bueno, por dar una pincelada, comentar que en este caso pues esperamos en estos próximos años, ¿no?, construir otros 9 itinerarios de corta distancia, siempre inferiores a 10 kilómetros y además con poco desnivel para facilitar el desplazamiento en bicicleta a centros de trabajo como educativos, en los cuales pues se encuentran pues la vía ciclista Urbina Legutio, la Vitoria-Gasteiz-Echavarri-Viña que te he comentado antes, Vitoria-Gasteiz-Nanclares de la Oca, Alegría Dulanchi el Burgo, también Amurrio, Polígono Industrial de Murga, el de Ribabellosa y Miranda de Ebro, la Bastida Aro, la Guardia del Ciego y Ollón Logroño. Y en este caso, pues la inversión es una inversión importante, estamos hablando de cerca de 6 millones de euros, ¿no? Entonces, pues lo dicho, en este caso pues estamos hablando de un proyecto ambicioso y que lo dicho, que gracias también a estos fondos pues intentaremos acelerar lo máximo posible.
En esos paneles informativos ya incluso vamos a poder ver por dónde van a pasar esas futuras vías, quiere decir, si van a ir paralelas a la actual cartera, si se va a buscar, supongo que cada una de ellas tendrá su pequeña historia.
Sí, bueno, en este caso sí que tenemos un panel informativo general, ¿no?, de donde están proyectadas lo que son las vías ciclistas, ¿no?, ese plan de vías ciclistas a llevar a cabo en estos próximos años. Y por otro lado, lo que sí que también plasmamos es en otro panel lo que es la vía ciclista que este año, ¿no?, vamos a construir, ¿no?, en el cual pues se indica, ¿no?, y visualmente se ve claramente cuál es el recorrido de la vía, también se indican pues ciertos parámetros en cuanto al diseño, en cuanto a la longitud, las anchuras de la vía, la pendiente, ¿no?, el desnivel que tiene y demás. Entonces yo creo que para todas las personas que lo puedan ver, pues ya se hacen una idea, ¿no?, de lo que es, de hecho es una vía de apenas 5 kilómetros y lo dicho, de escaso desnivel y bueno, yo creo que tomando en cuenta, ¿no?, el centro tracto, como es el Parque Tecnológico de Álava, pues que esperemos que haya muchas personas que se animen a coger la bicicleta, ¿no?, y a acudir a su trabajo en bicicleta todos los días.
Vamos a recordar, si le parece, los puntos, ¿no?, de parada de esta campaña. Hemos dicho que el próximo domingo es en Murguía, pero creo que después van para el Valle de Ayala, para Laudio, luego para Serán Anglés de la Oca, Santa Cruz de Campezo y se cerrará en Ollón.
Eso mismo. Este próximo domingo estamos en Murguía, como has dicho, en el frontón Jayalay, luego vamos a Llodio el 12 de febrero, en la Plaza Alday, luego seguiremos en Anclares de la Oca el 19 de febrero en el Polideportivo de la Ikastola José Miguel Barandiarán, seguimos con Santa Cruz de Campezo el próximo 26 de febrero en el frontón municipal y acabamos en Ollón el 5 de marzo en la Plaza Mayor. Y en este caso, lo dicho, todos los eventos tendrán lugar en domingo entre las 10 y las 2 de la tarde.
Bueno, pues una cita después de ver cómo ha funcionado la de Salvaterra Urain, pues ya se pueden ir preparando en cada comarca para esta campaña de Álava Bicicleta, que es bueno pues un un compendio de actividades en torno a la bicicleta, siempre mirándolo desde el punto de los diferentes puntos de vista, que son la del ocio, la del deporte, ¿por qué no? Y pero también la del día a día y, ¿por qué no?, acudir a su puesto de trabajo, si se puede, pues en bicicleta. Una buena recomendación que nos hacen de la Diputación Foral de Álava y concretamente Patricia Pérez Aguirre, que es la directora foral de movilidad y que ya, como aunque ha dicho al principio, la hemos ligado directamente con Gopegi. Bueno, pues no sé si queda algo en el tintero que quiera reseñar nuestra invitada.
Sí, bueno, en este caso, por último, que a la hora de hablar un poco de los contenidos, se me ha quedado pendiente eso, indicar que también tenemos un espacio donde se proyectarán las diferentes fotografías que se animen a enviarnos la gente, en el cual pues se hará ese concurso de fotografía. Importante también, oye, que habrá premios para todas las personas que se animen a participar en el evento. Lo dicho, nuestro objetivo es claro, queremos promover entre alaveses y alaveses la bicicleta como medio de transporte, ya que entendemos que pues junto con el transporte público pues es el más accesible a todos los colectivos, es sostenible, inclusivo, igualitario, saludable, bueno, hay muchísimos ¿no? Factores que impulsan a hacer uso de la bicicleta. Y bueno, y sí que me gustaría agradecer también a las cuadrillas, a todas las entidades locales por su colaboración, a todos los agentes, que en este caso también indicar que estamos intentando pues que todos los agentes que participen también sean agentes locales de cada cuadrilla. Lo dicho, en el caso de cuadrilla de Llana de Alavesa, pues agradecer enormemente a la Asociación Ciclista de Navarra que por el apoyo y la dinamización de la gincana, y lo dicho, pues invitar y animar a la vez hacia la vez a que acudan a estos eventos que al final pretenden ser una fiesta, ¿no?, de la bicicleta, y que bueno, que allí os esperamos a todos y a todas.
Así es, y el próximo domingo, como decimos, en Murguía, en el Jayalay de Fontón Viejo. Patricia Pérez Aguirre, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Zuei, eskermilla.
Agur, agur.
Gerarte, agur. Agur. Agur.
Eguraldia, orain eta hemen.
Ecomazo, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, ¿qué tal?
Muy bien, primero pedirle disculpas a Neko, además lo hago así en público, porque como uno es un poco impresentable, pues ahora se tiene que presentar y pedir disculpas. No le avisamos que el lunes era un programa grabado, no le avisamos que ayer no estábamos, y claro, le estaba preocupado a ver qué le pasa a estos de Rian, de Radio Victoria, que no quieren hablar conmigo. Pues no. La verdad que sí, que queremos hablar con Aneco Mazo, con cualquier compañero o compañera de Euskalmet. Comenzamos el programa, Aneco, con 4 grados de temperatura en La Guardia, los mismos en el sur de Vitoria-Gasteiz. Hoy podemos decir que hemos tenido un día, bueno, pues tranquilo, ¿no? Por lo menos por donde nos ha movido, al no andar viento, pues parece que eso ya nos lleva un día tranquilo, en el que incluso a medida el solillo estaba bien, se agradecía, ¿no?
Bueno, donde ha salido, porque claro, en algunos puntos hemos estado bajo abundante nubosidad durante todas las horas diurnas. Se ha limpiado ahora en prácticamente toda la provincia. Eso quiere decir que vamos a tener una noche bastante fría. Estamos teniendo ya algunas heladas, de momento en zonas de montaña, pero a lo largo de la noche pues las temperaturas van a ir bajando en todas partes, y esperamos que la noche sea muy fría y que tengamos temperaturas bajo cero, no solo en zonas de montaña, sino también en algunos puntos de los valles. Así que noche fría, y para mañana jueves esperamos una jornada soleada, más que hoy, a pesar de esos momentos que has comentado tú. Mañana va a estar el cielo bastante más limpio, sin embargo vamos a comenzar el día con algo de bruma y de niebla, y esa niebla podría persistir en algunos puntos, sobre todo en la llanada, que es donde se forman esas nieblas más densas en estas jornadas. Ahí podría persistir pues prácticamente hasta el mediodía, primeras horas de la tarde. En el resto esperamos que limpie durante la mañana y que tengamos una tarde soleada. A pesar de ello, no van a subir las temperaturas, vamos a seguir con las máximas por debajo de los 10 grados, pero como bien has dicho tú, pues al estar al sol, pues vamos a tener una sensación de un poco más de calor, digamos, aunque en las temperaturas no se refleje, un poco más de calor que en estos días pasados. Esta situación va a durar hasta la tarde, después por la noche, con la llegada del anochecer, pues de nuevo van a bajar las temperaturas y terminaremos la jornada como la empezamos, con temperaturas muy frías.
Bueno, Tomás, por lo que veo hay unos días por delante de cierta repetición con lo del día anterior, o sí, vamos a tener ya a plazo corto algún cambio importante.
Sí, esta situación se puede alargar durante algunas jornadas. El sábado por la noche podría llegar algo de nubosidad de cara al domingo, pero de momento jueves, viernes, sábado vienen soleados, con frío durante las primeras y últimas horas del día, pero con unas horas centrales de esos días pues un poquito más agradables, aunque con las temperaturas invernales, en ningún momento vamos a tener temperaturas ni de estilo primaveral, ni otoñal, ni nada por el estilo. Nos vamos a mover en valores bajos, pero bueno, para la época del año en la que estamos, pues ni tan mal.
Lo correcto. De cara más a un fin de semana, en el que llega San Blas, y claro, San Blas viene vinculado con la cigüeña, sí, en fin, si sí se puede. Luego también llega la Santa Águeda, que bueno, con las maquilas en el suelo, pues no se pasa frío. Quiero decir, con las maquilas golpeando el suelo, pues uno no se pasa frío. Así que, en fin, que nos metemos también ya también de lleno en la serie de costumbres que, por cierto, mañana serán protagonistas aquí en el Rían, como también esperamos contar mañana con Eneco, Eneco Mazo, de Euskalmet. Pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
A vosotros, agur.
Agur. Bueno, pues hoy ya les decía la presentación que hoy tenemos parada con corresponsales. Hoy nos quedamos en Añana y allí tenemos a Rosa de Navarrena. Rosa, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, muy buenas noches.
Vamos a ver, Rosa, aquí a todo el personal que pasa le preguntamos por el segundo apellido y tú no te vas a escapar. Rosa de Navarrena, ¿y el segundo apellido?
Martínez de la Hidalga.
Martínez de la Hidalga, muy bien.
Exacto.
Bueno, pues ya tenemos parte de la ficha rellena. Rosa, ¿tú estás vinculada con algún concejo, vives en algún concejo, has nacido en algún concejo, en fin, o te caes simpático con un concejo?
Pues no especialmente, o sea, especialmente ahora mismo no me viene a la mente ninguno. La verdad es que todos tienen sus características y su personalidad y bueno, ahora mismo no me quedaría con ninguno en concreto.
Claro, porque además en Añana hay unos cuantos, ¿eh?
Muchísimos, muchos, exactamente. Y todos, como te digo, tienen algo interesante.
En términos taurinos, Rosa nos acaba de dar una larga cambiada.
Exactamente.
Para no meterse, digamos, de lleno y no quedar mal con quedar bien con unos.
Con ninguno.
Y no también con otros. Bueno,
exacto.
Pues eso por supuesto que se lo anotamos así. Y ya tenemos también a nuestro invitado, pero a este invitado, Rosa, lo tienes que presentar tú. ¿Quién es Iván Santillán?
Vale, muy bien. Bueno, pues Iván Santillana es un diseñador de maquinaria industrial que vio hace unos meses la posibilidad de crear una empresa con tecnología dron con la idea de facilitar el trabajo en el campo. Entonces, bueno, la empresa que crea se denomina Araba Dron. Y nos va a contar un poquito, Iván, pues no sé, si te parece, empezamos a hablar un poquito por las ventajas que tiene el uso.
Lo primero que hacemos también es preguntarle a Iván Santillán, también le vamos a preguntar por su segundo apellido, Rosa, o sea, no, esto tampoco se nos va a escapar. Iván, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuál es tu segundo apellido?
Román, para que rime bien.
Bueno, y tú me parece que sí que estás vinculado directamente con un concejo, ¿no?
Creo que bueno, sí, yo pertenezco, yo soy de Ollabarre, del pueblito de Ollabarre, que pertenecemos a Iruña de Oca. Y bueno, aquí estamos intentando sacar adelante este proyecto, en el que estamos muy, muy ilusionados.
Decía Rosa que eso, que viste una posibilidad en esto, claro, porque, no sé, pues los drones nos imaginamos a veces como muy pequeñitos, de juguete, pero claro, los drones pueden tener diferentes tamaños y tú ya tienes que, creo que te has metido con unos drones un poquito más grandes, ¿no?
Eso es, sí, al final todos tenemos en mente cuando hablamos de drones, del dron de juguete, el dron chiquitito ese que solemos ver, pero bueno, al final los drones son una herramienta cada vez que aún más aplicaciones, es una herramienta súper potente y nosotros, por ejemplo, los drones de agricultura, el nuestro no es el más grande, lo hemos cogido porque sí que era el que en estos momentos cumplía la normativa y nos permitía volar rápido, pero es un dron que levanta 25 kilos al despegue. Entonces, bueno, es un dron de 2 metros de diámetro y tenemos en mente adquirir el nuevo, que bueno, ya es un dron que levanta 75 kilos en el despegue y ya ese nos va a dar capacidades serias, de 11 hectáreas y media, 12 hectáreas a la hora.
Rosa, pues ahí tienes a Iván.
Vale. Pues Iván, yo eso, me gustaría que en principio nos indicaras un poquito cuáles son las ventajas que a nivel genérico tienen el uso del dron sobre la maquinaria tradicional. ¿Por qué tenemos que usar o por qué el agricultor tiene que usar un dron? ¿En qué sentido le puede venir bien?
Bueno, al final nosotros siempre decimos, ¿no?, que el dron realmente no viene a sustituir a nadie, no viene a quitar el trabajo de nadie, sino es una herramienta nueva, una herramienta potentísima que sirve para complementar al resto de herramientas que dispone el agricultor. El dron nunca va a poder sustituir al medio terrestre en laboreos y así, pero bueno, sí que es una herramienta potentísima y con una capacidad enorme con el tema de aplicaciones. Y sí es cierto que a día de hoy se considera un medio aéreo y las aplicaciones de productos fitosanitarios por vía aérea están prohibidas, excepto, bueno, hay algunas excepciones muy muy concretas, pero que prácticamente no se están concediendo autorizaciones. Pero es una herramienta que para el tema de la agricultura sostenible es muy, muy potente, porque nosotros lo combinamos con una cámara multiespectral con la que analizamos los cultivos. Y en función de los datos que sacamos de ese estudio del cultivo, hacemos aplicaciones zonificadas. Entonces, en vez de aplicar en toda la parcela, aplicamos solo en las zonas donde el cultivo realmente lo necesita. Entonces, en ese aspecto hay un ahorro enorme de producto y, por tanto, de dinero.
Y al ¿Hay un ahorro de agua también?
Sí, hay un ahorro considerable de agua porque nosotros con los drones aplicamos al trabajo volumen. Entonces, mientras un medio terrestre puede rondar los entre 150 a 400 litros por hectárea, echando bioestimulantes, que es lo que nosotros echamos, nosotros vamos aproximadamente con 12 litros. Y el resultado es el mismo porque, bueno, las pruebas que estamos haciendo y los resultados que estamos haciendo son muy buenos. Pero nosotros
veo que
entendemos...
incluso...
Sí, dime.
Sí, sí, perdona, que veo que incluso que vais por delante incluso hasta de la legislación, que luego se adaptará a esta situación. Pero es que claro,
al final
estoy viendo como una herramienta perfecta para lo que se llama agricultura de precisión.
Sí, al final es fundamental porque, bueno, de cara al 2030 la Unión Europea ya ha marcado que la reducción de productos fitosanitarios en el campo va a haber que reducir a un 50%. ¿No? Entonces, nosotros nuestra apuesta es clarísima, ya no solo por la legislación que no nos permite echar producto fitosanitario, sino que nosotros estamos planteando este proyecto de cara a una agricultura sostenible. Entonces, no entendemos una agricultura sostenible si no es a través de producto biológico. Entonces, nuestra propuesta es clara, buscar el producto biológico. Estamos colaborando con una de las principales empresas a nivel nacional de fabricación de bioestimulantes y bioprotectores y estamos desarrollando unos procesos para los diferentes cultivos en los que hacemos aplicaciones en 3 o 4 fases del cultivo buscando que en cada una de ellas fortalecer a la planta para no para evitar que coja la enfermedad, sino que en caso de que la coja, la planta sea lo suficientemente resistente como para mantener la productividad hasta la hora de la cosecha. Y estamos teniendo unos resultados francamente buenos, porque el año pasado hicimos de 15 hectáreas en las que se probaron estos procesos, realmente solo en una hubo que echar al final producto fitosanitario. En todas las demás, solo con los productos biológicos conseguimos mantener la cosecha, y no solo eso, sino que conseguimos subir las producciones entre un 15 y un 30%.
Con claro, estas aplicaciones. Tú has hecho, Iván, eso, una labor de investigación, ¿no? Y la has hecho también en diferentes ciudades, ¿no? O por lo menos has visto cómo estaban trabajando en otros lugares y para poder aplicarlo aquí, ¿no?
Eso es, al final el problema que tiene esto, bueno, el problema y la ventaja al final es que nadie sabe, ¿no? Entonces es un problema porque nadie te puede enseñar y casi todo lo estamos aprendiendo a base de prueba y error, pero también es una ventaja porque realmente no hay vicios adquiridos. Entonces estamos abiertos a probar cualquier cosa y probamos diferentes dosificaciones con diferentes productos, mientras que el agricultor tradicional está muy muy cerrado en sus productos químicos y muchas veces necesitamos tener una visión más amplia para poder tomar por lo menos medidas alternativas, ¿no? Y de cara, ya te digo, de cara al 2030 tenemos que adaptarnos al producto biológico porque no nos va a quedar más remedio. Y parece que está lejos, pero el 2030 lo tenemos aquí al ladito.
Al lado.
Y en tema de agricultura estamos hablando de 4 o 5 ciclos de cultivo. Entonces tenemos que dar un paso y es importantísimo que estemos todos implicados.
Estáis ahora trabajando obviamente por vuestra zona, pero ¿tenéis pensado también daros a conocer en otras zonas de Álava? Yo estaba pensando también sobre todo en esa cámara que lleváis, que da una información importantísima para tratamientos, porque puede ver algún tipo de cultivo, algún tipo de plantación que el agricultor no ve de por sí, pero desde ahí sí que se puede ver.
Sí, realmente lo bueno que tienen estas cámaras multiespectrales es que te dicen la realidad de la salud de la planta. Nunca te van a decir qué le pasa a la planta. Hay gente por ahí que, bueno, he leído muchos artículos que venden que, bueno, que con la cámara multiespectral puedes saber qué le pasa al cultivo. Realmente eso es mentira. Tú no vas a saber si el cultivo tiene una plaga, una enfermedad, si es mala hierba. Tú lo que sí que vas a saber es que al cultivo le está pasando algo y cuánto le está pasando. Entonces, el trabajo de campo, por eso decía que no venimos a sustituir a nadie. El trabajo de campo con el agricultor, con el asesor agrónomo, lo tenemos que seguir haciendo. Tenemos que ir al campo y ver realmente donde la cámara nos dice que el cultivo tiene un problema, ver qué cultivo es, o sea, qué problema es, perdona, para poder actuar sobre él. Pero tiene la ventaja de que nos permite tener una visión muy rápida de parcelas muy grandes o de extensiones muy grandes y poder actuar antes de que el problema se haya hecho demasiado grande. Entonces, al final son aplicaciones mucho menos agresivas y mucho más zonificadas, que es la clave de la agricultura de precisión, ¿no? Más el prevenir, que se suele decir siempre, prevenir que curar, pues aquí se hace más realidad que nunca, ¿no? Si somos capaces de detectar pronto dónde está el problema y cuál es el problema, antes podemos atacarle y con menos elementos agresivos. Y ahí es donde estamos consiguiendo pues la gran mejora, ¿no? Y día a día pues vamos aplicando y consiguiendo mejoras nuevas.
Iván, y ahora mismo tu empresa, Araba Drone, ¿es la única que está trabajando en Euskadi, incluso me atrevería a decir en España, con esta tecnología?
Cuando hemos arrancado, yo creo que sí que hemos sido los primeros. Ahora sí que hay algunos proyectos en otros sitios en los que están intentando incorporar las cámaras multiespectrales, porque sí que los drones aplicadores ya se estaban usando en algunos sitios, sobre todo en la zona de Extremadura, Murcia, zona de Levante para el tema del arroz, ya se estaban empezando a usar. Pero la clave de este proyecto es la cámara multiespectral con diferencia, ¿no? Porque al final el dron aplicador, que es el dron grande, es el más aparatoso, el que más llama la atención, ¿no? Muchas veces lo ven y dicen, ¿es helicóptero? Bueno, tampoco es un helicóptero, ¿no? Pero realmente el que da la información, el que da el valor añadido, es la cámara multiespectral. Y la ventaja que tiene es que los datos que sacas de la cámara multiespectral los puedes aplicar tanto con el dron como con medios terrestres tradicionales. Medios que están equipados con sistemas GPS tipo ISOBUS y así, pues nosotros podemos volcar esa información a través de un software específico que usamos y podemos pasar esa información a una máquina convencional que haga una fertilización zonificada, por ejemplo. En vez de echar fertilizante en toda la parcela, pues potenciamos las zonas que más lo necesitan y en otras pues reducimos mucho la fertilización. Al final lo que se busca es eso, gastar lo menos posible, ahorrar lo máximo posible en insumos y con lo mínimo, la mínima inversión, obtener el máximo rendimiento.
Sí, que sea eficaz.
Sí, eso es. Al final es no echar donde no hace falta echar, sino centrarte donde realmente tienes el problema para abaratar y para evitar contaminar lo menos posible, porque al final son productos que contaminan, ¿no? Y se filtran al agua y todo lo que puedas evitar, pues mucho mejor.
Claro, nos preguntaremos un poco... Perdona.
No, tranquila.
No, estaba pensando un poco en la infraestructura que necesitas, ¿no? En realidad necesitas un vehículo, un generador y los drones. Esa es un poco la infraestructura que necesita tu empresa, ¿verdad? Para
moverse ese trabajo. Realmente la inversión no es demasiada, ¿no? Al final lo que dices, y bueno, ahora sí que estamos viendo que ya empezamos a trabajar con bastantes hectáreas y bueno, tenemos que llevar un depósito de agua adicional pues para no perder tiempo teniendo que ir a recargar garrafas y cosas así. Pues nosotros más o menos estamos gastando unos 12 litros de caldo por hectárea. Entonces, bueno, si descuentas lo que estamos echando en productos biológicos, pues bueno, más o menos ahora mismo tenemos unas capacidades de unas 30, 35 hectáreas al día, aproximadamente, en unas 6 horas de trabajo o así. Mientras que con el dron multiespectral de análisis estamos sacándole casi 130 hectáreas al día, que es una barbaridad y nos permite pues eso, tener una visión muy rápida de zonas súper amplias y poder actuar muy, muy, muy rápido y en zonas muy concretas, que es lo que buscamos, ¿no? Aplicar solo donde realmente hace falta para no malgastar producto y contaminar lo menos posible.
Veo además eso, que es que estáis dando no un paso adelante, sino dos, porque os preocupáis no solo por la parte mecánica, que podríamos decir, ¿no?, sino por la parte también de lo que vais del tratamiento, lo que tiene que llevar ese tratamiento y cómo lo hacéis directamente a dicho de una forma muy amplia, a lo ecológico, ¿no? Que son dos pasos por delante en este asunto, que como nos has comentado, está incluso hasta por delante de las reglamentaciones que luego se ajustarán, ¿no? Pero ahora mismo lo de Arabadrón, vuestra iniciativa, es una pica en Flandes.
Al final eso
una avanzadilla,
¿no? Sí, bueno, nuestra prioridad es aportar. No pretendemos ser aquí líderes ni nada, ¿no? Somos muy pequeñitos, pero lo que buscamos es aportar, sobre todo a nuestro entorno más cercano, pero bueno, estamos trabajando mucho por zona de Huesca y así. Y al final es una apuesta, ¿no?, por una sostenibilidad que tanto se oye, la agricultura sostenible, pero luego realmente no ves que la gente esté dando pasos reales hacia una agricultura sostenible. Porque al final la gente se sigue aferrando a los productos fitosanitarios, sigue habiendo muchísimo recelo por el producto biológico y yo entiendo, también entiendo al agricultor tradicional, que es lo que han hecho toda la vida, la forma que lo han hecho toda la vida
y cuesta mucho
cambiar, pero es que el problema es que no nos va a quedar más remedio, ¿no? Yo siempre pongo un poco el ejemplo del coche eléctrico. El coche eléctrico más o menos todos vemos que tiene sus inconvenientes, ¿no? No le vemos la factibilidad, pero sin embargo lo están imponiendo, porque es una normativa y van a intentar desaparecer los vehículos de combustión. Y aquí con los fitosanitarios va a ser similar. O sea, la tendencia es clarísima, las directivas de la Unión Europea son clarísimas hacia una reducción drástica de producto fitosanitario y la única alternativa que tenemos es el producto biológico. Y si no aprendemos a usarlo y a optimizarlo, nos va a pillar el toro.
¿Utilizabas el término que utilizabas el término imposición. Aquí sí que se va a imponer, pero vamos, sin lugar a dudas, en cuanto a la eliminación de un montón de fitosanitarios convencionales que van a pasar, bueno, que están pasando poco a poco a la historia. Así que aquí sí que no hay, en este asunto de la agricultura, sí que no hay vuelta atrás. Y el que no lo quiera ver, pues a lo mejor tiene que dedicar luego a otra cosa.
Sí, no, además es clarísimo, ¿no? Y sí que es cierto que ahora ya empieza a haber un relevo generacional también en el tema de agricultura, y la gente joven pues ya está también más abierta pues a probar nuevas alternativas, y eso nos está ayudando mucho, ¿no? Pero también es muy muy importante que sea la implicación de las administraciones, porque esto es un proceso de todos, y es fundamental que esté implicado tanto el sector público como el sector privado como el agricultor.
Tenemos eso te iba que ir a de preguntar, la mano Iván. Todos. Eso es, tenéis ahí, estáis contando ya con el apoyo institucional, con el apoyo de UAGA. ¿Hay algún proyecto por ahí en el que podáis empezar a trabajar conjuntamente?
Nosotros estamos presentando el proyecto tanto a particulares como estamos yendo a través de instituciones, ¿no? Por lo que te digo, consideramos que es fundamental que las instituciones estén implicadas, y la verdad es que estamos teniendo una aceptación increíble. Nos están escuchando, están tratando de ayudarnos, estamos intentando sacar proyectos adelante. En ese sentido estamos muy, muy contentos y muy sorprendidos, porque con lo poquito que llevamos, el respaldo que estamos encontrando es muy grande, ¿no? Y en cuanto a lo que me decías, pues sí, por ejemplo, ahora sí que hemos conseguido sacar adelante un proyecto en el que participa UAGA, Neiker y alguna otra sociedad, en el que, bueno, pues se van a hacer pruebas pues para validar la eficacia de las aplicaciones con drones, para intentar mejorar esas aplicaciones tonificadas a través de las cámaras multiespectrales. Pero bueno, nosotros, a ver, los proyectos son muy importantes porque son una forma de poder dedicar tiempo y recursos para aprender mucho, pero también entendemos que es muy, muy importante hacer llegar toda esta tecnología al agricultor, y que el agricultor empiece a usarla y vean las mejoras que tiene, y ellos mismos nos ayuden a nosotros a mejorarlo aún más y a buscar aplicaciones que ni siquiera se nos están ocurriendo y que seguro que se pueden hacer.
Iván, te veo en breve por Rioja Alavesa. Fíjate lo que te digo.
Estamos haciendo cosillas por allí también. Estamos haciendo cosillas porque además nosotros, este es un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Entonces,
obviamente,
es muy importante ir recabando información de las parcelas y de los cultivos para que año tras año poder ser capaces de optimizarlas mejor, ¿no? Optimizar las fertilizaciones, optimizar el riego de esas parcelas. Y en Rioja Alavesa es mucho más sencillo porque al final es siempre el mismo cultivo. En la agricultura más de nuestra zona, más de Álava, igual es más complicado. Bueno, de Álava, de la zona de...
Sí, entendido.
De aquí cerca, porque al final hay mucha rotación de cultivo. Entonces, para cuando consigues un histórico de una parcela, ostras, para cuando repites cultivo, igual han pasado 3, 4, 5 años. Entonces, tenemos que hacer es un proceso, pues bueno, como te digo, a medio y largo plazo. Y hay que tener paciencia, y estamos seguros que si ya estamos consiguiendo buenos resultados, en 3, 4 años vamos a conseguir unos avances muy, muy grandes.
Rosa, pero qué gente más interesante tenéis por Añana.
¿Verdad?
Y en un pueblo Iván pequeño, un ejemplo, en un algo, concejo.
Exactamente, o sea, en un pequeño pueblito.
Algo perfecto para este programa. Rosa, gracias. Pues solo me queda darte las gracias por nuestro interesantísimo invitado y evidentemente a Iván también, por haber estado aquí hoy a los dos en Herrian. Y ya, como te digo, Iván, creo que nos vamos a ver en muy poquito tiempo físicamente por Rioja Alavesa.
Ojalá así sea. Muchísimas gracias por todo.
Seguro. Gracias,
Rosa,
a ti, Iván.
Mila Esquer.
Gracias,
Iván. Juancho,
agur.
Buenas noches.
Agur, agur, agur.
Buenas noches. Agur.
Vamos a tocar un tema que lo tenemos que tocar, por supuesto, con delicadeza, con, en fin, como merece el asunto. Pero no queríamos que el fallecimiento de Unai Rodríguez Morales, con su lucha que ha llevado contra la ELA, se la llevara el viento. Y por eso nos hemos citado con Koldo Berruete. Koldo, Gabón, muy buenas noches.
Arratsaldeon, Juanchu.
Bueno, Koldo, a todo el mundo que pasa por este programa le preguntamos por el segundo apellido. Tú no te vas a librar. ¿Cuál es tu segundo apellido?
Sí, Koldo Berruete Gómez.
Gómez. ¿Y tú estás ligado con algún concejo? ¿Vives en algún concejo? No sé, ¿cómo es tu situación?
Sí, vivo en Antoñana, en la
¿En el concejo?
De Campesa, vamos, sí.
Bueno, pues el concejo de Antoñana. Y del concejo de Antoñana era Unai Rodríguez, que nos dejaba el pasado día 26. Pero creo que entre todos los que os habéis movido por ahí, habéis hecho algo importante que creo que no se tiene que olvidar. Unai fallecía con 36 años y, como digo, los últimos años se los ha pasado luchando contra la ELA. Pero no fue, digamos, su situación la de quedarse esperando, sino que él promovía iniciativas y otros también que estáis en torno a él promovíais iniciativas para acercarnos a esta situación. Incluso, pues hicisteis un libro, porque tal vez a ti te tocó escribirlo, pero a él contarlo o pasarte esas sensaciones que tú has plasmado en ese libro, ¿no?
Así es, así es. Bueno, él me, en una visita de las que solía hacerle a su casa, pues me propuso, me gratuzó, ¿no?, para hacer un proyecto, ¿no?, para escribir un poco, pues, cómo estaba viviendo él la enfermedad, el proceso, y también cómo estaban viviendo sus allegados, ¿no?, sus seres queridos, familiares, amigos, toda la enfermedad que él estaba sufriendo, ¿no? Y sobre todo con un objetivo. Él me transmitió desde un principio que su objetivo, su finalidad era visibilizar la enfermedad, ¿no? Porque no es una enfermedad, o no era una enfermedad en aquel momento, al menos en nuestro entorno, muy visible, muy conocida, ¿no? Y él quería, de alguna manera, pues que la gente conociera qué era la ELA, y también pues era una llamada de atención a la administración, a las administraciones, ¿no?, para que dedicaran esfuerzos y dineros en la investigación de esta enfermedad y en posibles curas para ella, ¿no? Sí.
Era muy aficionado a la pelota, me consta. Le gustaba mucho la pelota, ¿verdad? Que le gustaba mucho la pelota.
Sí, sí, era un aficionado a varios deportes, ¿no? Hizo halterofilia, le gustaba la montaña, le gustaba la pelota, era un gran admirador de uno de sus amigos, ¿no? Ibai de aquí de Sabando, ¿no? Seguía muchísimo la pelota, tanto a nivel profesional como a nivel un poco también amateur, de los pelotaris jóvenes y de la zona, sí.
Yoñez Bengochea, parece que era uno de sus pelotaris profesionales más apreciados, ¿no?
Sí, sí. De hecho, si mal no recuerdo, Unai se ofreció, perdón, Bengochea se ofreció a darle un pequeño detalle, ¿no?, una camiseta propia, ¿no? Y creo que lo citaron aquí en San Vicente de Arana. Y bueno, una vez que ya estaba ya en silla de ruedas, ya la enfermedad estaba en un avance importante, y bueno, le dieron la camiseta y para él fue una alegría tremenda, ¿no? Él se mostraba muy orgulloso, me la mostraba a sus amigos, ¿no?, la camiseta de Bengochea, así es.
¿Cómo se llama, cómo se titula el libro?
Sí, el libro es Soy Unai, padezco ELA. Y luego tiene un subtítulo que es Esta es mi historia, te la regalo.
En ese caso, ¿ese libro está agotado? ¿Se puede conseguir todavía?
Bueno, la verdad es que no lo hemos puesto en librerías, así no lo pusimos a la venta, pues sobre todo porque, pues bueno, las librerías al fin y al cabo son negocios y una parte pues del precio del libro pues va para la librería, ¿no?, como es obvio. Lo pusimos un poco pues por aquí en los comercios de la zona, en los ayuntamientos, en las juntas administrativas, también en algunas tiendas en Vitoria, de tal forma que, bueno, pues que el dinero que se obtuviera pues fuera en su totalidad íntegro para ayudar un poco a las necesidades que Unai ha ido teniendo a lo largo de esta enfermedad tan terrible. Sí, se puede conseguir. Aún tengo entendido que hay ejemplares y se podría conseguir aún.
Pues es muy importante el hacerse con esos ejemplares porque, insisto, lo comentaba al principio, Unai ya no está, pero ese legado que nos ha dejado está ahí y ese sí que tenemos que aferrarnos a él, sobre todo con esa, como bien decías, bueno, con ese movimiento de que se sigue investigando, de que hay que investigar sobre esta enfermedad que evidentemente pues es demoledora, demoledora para la persona que lo sufre y demoledora también para su entorno. Él no se rindió y él, como suele decir popularmente, sacó siempre la cabeza. Y bueno, pues tenemos la obligación, los que estamos aquí, pues de seguir reclamando esos dineros para la investigación sobre ella y bueno, pues que sobre todo pues que se pueda encontrar la solución o las soluciones más factibles, sobre todo para que el enfermo, la persona enferma, pues pueda tener una situación de vida lo más digna posible. Eso es importante.
Eso es. Eso es. Era, en fin, era su deseo y también un poco el legado que nos ha transmitido Unai, ¿no? Es decir, bueno, que por supuesto no lo olvidemos a él y que sigamos un poco luchando, apoyando a las diferentes asociaciones, ¿no? Que trabajan pues en beneficio de estos enfermos de ELA y que también están intentando pues de alguna manera involucrar a la sociedad para que pidamos un poco la investigación, ¿no? Ahí está Adela aquí en Álava, ¿no? Como asociación un poco de la ELA, ¿no? Sí. Quizá pues ahora no está, ¿no? Unai, ¿no? Pues nos ha dejado, ¿no? Lo tenemos un poco en el corazón, en la mente. Pero bueno, ahí hay otros enfermos, ¿no? En nuestro entorno que padecen esta enfermedad y ahí está la asociación a la que podemos apoyar de una u otra manera. Sí.
Pues ahí tenemos que seguir trabajando. Por cierto, no hemos comentado, Koldo, ¿tú a qué te dedicas?
Soy profesor, sí.
Eso no lo he hecho, ya sabía, pero la pregunta no era baladí. También desde las personas que os toca estar con los más jóvenes, también podéis ser una buena red de comunicación, ¿no?, para este tema.
Sin duda, sin duda. Mira, concretamente un pequeño detalle, ¿no? Bueno, yo, entre otras asignaturas, doy una asignatura que se llama Literatura Universal, ¿no? Y tengo 31 alumnos en clase y, bueno, procuro un poco tocar diferentes, leer y tocar diferentes libros y temas que puedan estar un poco, que transmitan valores al fin y al cabo, ¿no? Y, bueno, uno de los libros que leemos es precisamente este, ¿no? El de Soy una y padezco ELA. Los chavales lo leen, chavales hablo de 16 años, ¿no? Lo leen con un entusiasmo tremendo y, bueno, con una emoción grande, ¿no? Y luego, hasta ahora hemos hecho una actividad durante 2 años, ¿no? Que era yo, tras la lectura, les pedía que escribieran una carta bien a Unai o bien a Miriam, a su pareja, ¿no? Y, bueno, hace unos días hicimos precisamente esta actividad y, bueno, le entregué las cartas a Miriam para que se las leyera a Unai. Y, bueno, y luego hablamos sobre este tema, sobre esta enfermedad y sobre los valores que todos hemos ido adquiriendo, ¿no? Que Unai, al fin y al cabo, nos ha transmitido, ¿no? De valores de como la amistad, como el amor, ¿no? La lucha, el coraje. La verdad es que nos ha transmitido un montón de cosas y creo, pues en la línea de lo que decíamos antes, ¿no?, de su legado, que los tenemos que transmitir a estas nuevas generaciones, a los jóvenes, como bien decías, Manchi.
Koldo, ya ves que de fondo, ahí nuestro técnico, muy hábil ha estado, nos ha metido esta canción de Pau Donés. No ha sido casualidad, ¿verdad? No es casualidad que nos despidamos con esta canción, que también vosotros la habéis utilizado en algunos vídeos. Y con esta nos vamos a despedir. Koldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agur, agur.
A vosotros, Manchu. Que lo hace a yo.
Pues con el tiempo ya pisándonos los talones, ponemos aquí punto final de este Herrian. Janete Aspuru Otegi estuvo en el control central. Desde la guardia les habló y les deseo una feliz noche, Juanchu Martínez Uzquiano. Y no lo olvidemos nunca, a Unai. Agur, agur.